las 8:33 con el reloj de la televisión para que Rega no me
tengo
no
la
me
misma pena. Hora, tengo la misma hora.
Bien, y entramos en zona de entrevista, que en punto de encuentro, y es un placer, quizás, porque hay muchas cosas para festejar en esto. Le damos la bienvenida, buenos días, a Daniel Cerrato, directivo de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos. Suponemos que ustedes tienen su evento particular y su fiesta particular antes de que empiecen. Me imagino, quiero creer. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. No. La verdad que no tenemos nuestra fiesta particular. Sí, una alegría importante de que luego de 17 meses que hoy precisamente se están cumpliendo, que estamos estábamos prohibidos trabajar, bueno, a partir del día 23 se comienza, digamos, se recomienza con la actividad que fue la más golpeada durante toda esta pandemia. Y bueno, no quizá de la manera que nosotros hubiéramos pretendido, pero sí es un punto de inicio. Eso es lo más importante, ¿no, Nano?
Sí, sí, yo me quedé con ganas de preguntarle a personas que están relacionadas con esto también, cuánta gente quedó por el camino y a cuánto les cuesta arrancar. Es como correr una carrera con un esguince, porque hay un montón de gente que tiene que salir del agujero para tratar de hacer lo mismo que se hacía antes de otra manera.
Bueno, mira, estás tocando un tema medular que fue uno de los de las razones por la cual ayer en la conferencia de prensa se habló de la parte económica de los salones de fiesta. Alrededor de 200 salones de fiesta son los que han quedado por el camino en todos estos 17 meses. De 800 salones de fiesta, alrededor de 200 salones son los que han definitivamente cerrado sus puertas. Con respecto a el aire que necesita el sector, estamos en conversaciones, y te diría en algún momento, negociaciones con el gobierno para traer liquidez al sector, porque hay muchas deudas que no se han podido pagar. Hay colegas que no han podido pagar EUTE, hay colegas que no han podido pagar OCE, TGI, BPS, alquileres, han tenido que hacer, en algunos casos, devoluciones de dinero. Y lo que no hay en el sector es liquidez. Entonces, hemos tenido reuniones con Ministerio de Industria, con Economía y Finanza, con UTE, con OCE, con Antel, y en todos estamos remarcando que para que el comienzo de esta actividad sea sin mayores inconvenientes, necesitamos una batería de medidas urgente para que, aquellos colegas que hoy tienen que empezar y no tienen dinero en caja, puedan hacerlo de una forma, digamos, normal o acercándolo a lo normal. Si no, va a ser muy difícil.
Daniel, estamos a 13 de agosto. La fiesta es el 24. Hay poco tiempo para organizar, ¿no? Hay este tipo de eventos. ¿Cómo ves que se visualizan estos 10 días? Hay mucha gente que además que tiene cosas pendientes, ustedes también tienen la actividad. Contanos un poco también cómo van a ser los controles, ¿no? ¿Cómo se justifica que los vacunados estén vacunados? ¿Cómo es el sistema?
Va a ser muy difícil. Y mirá, Mariano, lo más difícil va a ser el tema del permiso de la intendencia, porque el Ministerio de Salud Pública autoriza a partir del día 23. O sea que si yo voy hoy, mañana o pasado a pedir el permiso a la Intendencia de Montevideo, que todavía no ha, ni siquiera le llegó a la Intendencia, porque recién hoy de mañana le va a estar llegando a la Intendencia y estamos a viernes, o sea que si le llega hoy, es como que le llegue el lunes. Todo lo que el Ministerio de Salud Pública ha autorizado, tú fíjate que el día 23 nosotros ya tendríamos que tener los permisos ya sacados. Por ende, si por esas cosas la intendencia, cosas que puede, y yo creo que sería lo más grave, puede pasar, es que diga: hasta el 23 nosotros no podemos dar ningún permiso porque estamos amparados por el decreto del Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacemos si se venden tickets ahora y luego resuelve dar los permisos recién a partir del día 24, por ejemplo.
Claro. Daniel, ahora sí Mariano habla, el que te preguntaba recién era Andrés Rega.
Perdón.
No, por favor, somos varias voces.
Lo que pasa. No, no, gracias por compararme con Mariano. Es un honor, es un honor.
Daniel. Mientras no me compares a mí con Cecilia, no hay ningún problema.
Bueno, Mariano, tenés un imitador muy importante.
Daniel, a partir de la noche de la nostalgia, en las pistas de baile, será todo un tema también, ¿no? Porque ayer el Ministerio de Salud Pública no obligó a usar tapabocas, pero hizo la recomendación. Se recomienda el uso de mascarilla a la hora de bailar, pero no es obligatorio. Entonces ahora estará en manos de cada privado, obligar o no a usar el barbijo. ¿Cómo van a manejar el tema ustedes y qué imaginás que va a pasar con cada una de las fiestas? Porque también es muy difícil obligar a usar tapabocas en la pista de baile porque la gente por lo general está con el vaso tomando, no comiendo en la pista, pero sí tomando. ¿Y cómo lo fiscalizás?
Bueno, por eso mismo el Ministerio de Salud Pública lo recomienda y no lo obliga, porque sabe que es muy difícil de controlar. O sea, que si no lo puede el gobierno, digamos, hacerlo por intermedio de un decreto o como quieramos llamarle, te podés imaginar que es más difícil para nosotros decirle a una persona, no te pongas el ponerte el barbijo.
O sea que ninguna fiesta privada lo va a obligar, todos lo van a recomendar.
No, todos lo vamos a recomendar. No vamos a obligar porque no podemos obligar.
Daniel,
podemos recomendar.
No me quedó claro lo de los vacunados, ¿cómo los van a controlar?
Los vacunados se van a controlar de la siguiente manera. El organizador de la fiesta tiene que mandar una lista con nombre, apellido y cédula. Tiene que venir con la aplicación coronavirus.uy y con la cédula de identidad. Ese es el control que nosotros tenemos que hacer para que no haya un trasiego de celular de uno al otro.
Eso se hace en la puerta, antes de entrar.
Eso se hace en la puerta antes de entrar.
¿Sabes por qué te preguntaba si ninguna fiesta privada lo va a exigir el barbijo en la pista de baile? Porque eso entra dentro del derecho de admisión. Puede haber un privado que diga, no, mira, en mi fiesta, como yo soy hiperresponsable, si no usas tapabocas en la pista de baile, te tenés que retirar. ¿Ustedes van a pedirle a algunos organizadores que eviten hacer eso?
Bueno, mira, nosotros podemos recomendar a algunos organizadores, a los organizadores de que se cumpla con los protocolos. Ahora, si hay algún colega que quiere cumplir 100% y decide, bueno, si no se pone tapabocas no hay baile, bueno, eso ya pasaría a ser un tema del colega. Nosotros no podemos obligar a ningún colega y menos al público a usar un barbijo cuando el propio gobierno lo recomienda y no lo...
Pero, Daniel, no lo yo por ejemplo fui a la sala de museo, me acuerdo, el año pasado, y que era todo con mesas. Y en la sala de museo, obviamente, te sentabas en mesas, comías, y después venía un señor, no cuando estabas comiendo, pero sí si te parabas de la silla, el señor venía y decía, señor, siéntese, póngase el tapabocas. O sea, como que cada lugar o la sala de museo tenía una persona encargada de que la gente no se parara, de que tuviera el tapabocas puesto. Es decir, ¿va a haber personal encargado de esa tarea o directamente lo recomiendan, pero nadie lo va a controlar ahí?
Mira, se recomienda, pero va a ser muy difícil, Mariano. Vos fíjate cómo tú le podés recomendar a una persona que está tomando alcohol, bailando en la pista, porque tampoco se recomienda, porque acá ni siquiera lo toca el Ministerio de Salud Pública, de que no se pueda bailar con vasos en la pista.
Claro, ese detalle no se da.
Entonces, ¿yo cómo puedo ir a decirle a tal persona, si no lo dice el Ministerio, usted no puede bailar en la pista con tapabocas y con vasos en la pista?
Daniel,
es muy difícil. La verdad, es una situación complicada y que en definitiva los responsables, digamos, siempre vamos a ser nosotros los salones, ¿no?
¿Hay alguna instancia explicativa entre las autoridades y ustedes donde cada una de estas medidas tenga un, o sea, ustedes puedan integrarla y comprenderla en el sentido de, por ejemplo, por qué cuando hay público mixto el aforo es de 100 o de 150 en espacios abiertos y cambia cuando el público es vacunado? ¿Tienen alguna instancia explicativa para poder hacer más coherente todo este protocolo que se les exige?
La instancia explicativa es que la persona que no está vacunada puede llegar a contagiar mayormente a una persona que está vacunada, como también una persona que está vacunada puede contagiar al no vacunado. Esas son las explicaciones que nos dieron en el Ministerio de Salud Pública en la noche de ayer, porque fue precisamente una de las consultas que nosotros le hicimos.
Sí, ustedes... Perdón, Ceci, uno de los espíritus que tiene siempre el Ministerio en esta medida es proteger al no vacunado. No te dejo entrar a determinado lugar también para cuidarte, porque decidiste no inmunizarte.
Claro, no, a lo que voy es que diferencia genera esa la diferencia en la cantidad de personas, por ejemplo, de 100 a 200, si hay una instancia de explicación de que en esos números se dan otro tipo de contagios mayores, o si ustedes tienen herramientas como para bajar a tierra todo este protocolo, ¿lo consideran coherente? ¿No lo cuestionan? ¿Cómo se posicionan frente a las medidas que les están exigiendo?
Mira, eso viene directamente de la parte de infectología del Ministerio de Salud Pública. Indudablemente no quiero entrar en lo que es la base científica, porque la verdad que no la tengo, pero indudablemente lo que sí te puedo decir es que las explicaciones que nos dieron a nosotros fueron las que recién les pude manifestar, porque bueno, ellos entienden que en los lugares donde hay mayor circulación de personas, por ende hay mayor exhalación de las personas, cantan, gritan, bueno, entonces el virus, aunque se ha comprobado que el virus no es un virus tan pesado que cae, sino que queda por un buen espacio de tiempo circulando en el aire. Esas son las explicaciones que daba Miguel Asqueta en el día de ayer, de la noche de ayer.
Uh-huh. En este tipo de noches, como la de la nostalgia, se estilaba durante un tiempo hacer la clásica cena show. Hasta el año 2019 se hacían cena shows en la noche de nostalgia, ¿no? Y en algunos casos está el típico modelo de tenedor libre, ¿no? De ir a servir de tipo buffet. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Este año.
Bueno, eso se puede hacer con mampara. Ajá. Y con una persona puesta por el organizador.
Ah, bien, como en los buffets de los hoteles hoy. Está
sí, más o menos el mismo protocolo de tener libre. Claro.
Sí. Eso se puede hacer, pero con la mampara de protección y una persona que esté sirviendo. Esas son la normativa que tenemos. Y acá hay algo, hay un tema que anoche lo tocamos. ¿Por qué? Porque con el tema del aforo que está ahora poniendo el Ministerio de Salud Pública, hay muchos salones chicos que hasta el momento podíamos hacer eventos hasta 80 personas, que hoy, si por ejemplo el salón tiene un aforo de 100, puede entrar hasta 50. O si tiene un aforo hasta de 80, que la mayoría de los salones de fiestas infantiles son de 80, 90, el aforo se le reduce a 45, porque es el 50%. Ahora quedamos en que esta semana se va a focalizar específicamente en los salones infantiles, se va a hacer un protocolo para este tipo de salones para que puedan seguir trabajando y que lamentablemente no tengan que cerrar porque se perjudican por el porcentaje de aforo. No fue muy sencillo. Tampoco fue sencillo convencer al gobierno de que 4 horas y media, que era lo que nos habían autorizado, nos llegaran hasta 5 horas, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que se terminó aceptando en el día de ayer. Y fue, te diría, que las únicas dos cosas que pudimos lograr de que se revieran y que bueno, nos dieran un poquito más de respiro. Pero bueno, ahora con lo que tenemos es lo que vamos a arrancar, y después sobre el camino, como nos vaya llevando la pandemia, ahí esperemos que se vaya empieza a flexibilizar un poco y los aforos cambien y tratemos de llegar, entre comillas, a una normalidad o más cercanos a una normalidad.
Daniel, sí. Acá te habla Andrés. Hoy hiciste mención a la intendenta Cose, la intendencia de Montevideo, pero ¿qué pasa en los otros 18 departamentos del Uruguay, donde además la Noche de la Nostalgia es la fiesta, no solo de Montevideo y alrededores, sino de todo el país, o por lo menos tradicionalmente lo ha sido, se hacían fiestas en todos lados? ¿Cómo es el vínculo con las demás intendencias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué novedades tienen?
Nosotros lo que le pedimos al Ministerio de Salud Pública es que intervenga con todos los intendentes o con todos, digamos, los directores de salud de cada intendencia para que haya una política igual entre todo, de todo el país. Porque, por ejemplo, las intendencias tienen su independencia en algunos puntos. Y unos, por ejemplo, te van a autorizar hasta las 2 de la mañana, otro hasta las 3. Por ejemplo, nos llegó una información ayer de último momento que la intendencia de Canelones autorizaba hasta las 5. Entonces ahí empiezan a generarse desigualdades que no están buenas, ¿no? Pero eso escapa a nosotros porque también ahí hay algunas rencillas políticas, digamos, que juegan y que lamentablemente estamos nosotros en el medio y no está bueno que los salones que venimos tan castigados durante todo este tiempo terminemos pagando los platos rotos.
Daniel, ¿qué pasa con el concepto de libertad responsable? ¿Sienten que no se aplica al interior de estos eventos con tanta exigencia de protocolos?
Bueno, el tema de la... O sea, la responsabilidad parte de cada uno. Cada uno es responsable de sus propios actos. Ahora, si yo dejo de ser responsable y por ser irresponsable, capaz que estoy trasladando mi COVID a otra persona, ya ahí estamos hablando de otra cosa, porque estás poniendo en riesgo la vida de otra persona. O sea, tú, creo yo, ¿no? En la vida sos responsable de si tomás, y si tomás y salís a manejar, sabés que te puede pasar tal y tal cosa. Ah, entonces estás poniendo vida tu riesgo tu vida y riesgo la vida de los demás. Lo mismo pasa con el cigarro. Vos podés fumar en afuera 3-4 cajas de cigarro por día, pero si vos venís adentro y fumás y están tus hijos, o sea, vos estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Y bueno, yo pienso que la libertad responsable termina en el momento en que empezás a afectar la vida de otra persona. Y bueno, eso yo creo que va mucho en la decisión personal de cada uno, ¿no?
Daniel, una pregunta. ¿Vos cómo la ves con el tema de los no vacunados? ¿Te parece que se pueda generar por parte de los salones más eventos mixtos?
Bueno, se podrán generar eventos mixtos, pero ya se sabe que no se puede bailar. Uh-huh. Eso ya está claro. O sea, si van a haber eventos mixtos en donde van a haber compartir vacunados y no vacunados, ya sabemos que no debemos autorizar el baile. Eso ya quedó claro. Solamente se autoriza el baile en los lugares donde está el 100% de las personas vacunadas.
Y en esta situación, ¿te parece que la mayoría va a optar por esa decisión, solo vacunados?
Y mirá, con el avidez que hay de bailar, yo pienso que, aparte vamos a la realidad, ¿no? Ayer ya se llegó prácticamente casi al 70%, hablábamos 67% creo que hay de personas vacunadas, con las dos dosis. Yo pienso que por los cálculos que saca el Ministerio de Salud Pública, que para el mes de septiembre se podría estar rondando en el 80% de las personas vacunadas. O sea que hay gente que pensaba no vacunarse y ha habido todos estos problemas de que, por ejemplo, la Rural del Prado, si no estás vacunado no podés ingresar. En el fútbol, si no estás vacunado no podés ingresar. Los únicos que pueden ingresar sin vacunarse son los niños de 12 años para abajo. que se toman como vacunados en estos casos. Pero bueno, indudablemente hay gente que se puede llegar a sentir discriminada, no eso no dudamos, pero creo que el mundo va en esa dirección, no solamente el Uruguay, el mundo va en esa dirección. No vas a poder viajar si no estás vacunado.
¿Las autoridades les han dicho algo de que se utilice la fiesta de la nostalgia o algún otro evento como incentivo para la vacunación?
No, eso no se habló, pero creo que ya hay un incentivo, por ejemplo, que yo ayer lo estuvimos conversando con las autoridades. Hay un incentivo, por ejemplo, en lo que es la vacunación de adolescentes. ¿Y por qué? Por los cumpleaños de 15.
Claro.
Esa ya es una digamos, ya le están diciendo al pibe, mirá que si no está vacunado no puedes entrar al...
Es un incentivo tácito, pero no fue explícitamente solicitado por las autoridades.
No. En ningún momento solicitaron las autoridades esto que tú nos estás planteando.
Daniel, no imagino un escenario muy diferente de ciencia ficción en donde uno salía de un baile y tenía el panchero en la puerta siempre y podía alimentarse después de haber bailado y tomado. Ahora tiene al que le da la vacuna, ¿no? En la puerta van a estar los vacunadores y te van a decir, bueno, ¿querés entrar al baile? Te vacuno ahora.
En Alemania estaba haciendo.
Y en Alemania ya están haciendo las fiestas electrónicas.
Pero
acá ese escenario puede parecer...
Pero exigen la vacuna más los días para la inmunidad. Sí. Así que no tendría sentido vacunar allí.
Hoy es inviable totalmente porque la vacuna y los 14 días.
Exacto.
Sí, sabía.
Si una persona no tiene cumplido los 14 días, no puede ingresar.
Bien, Daniel Cerrato.
Así que los que se quieran vacunar para la noche de la nostalgia ya están fuera de fecha.
Ya fueron.
Sí, los que quieran comer un pancho, ya el panchero ya no existe.
Y los
tampoco,
hinchas
¿no?
de Peñarol también. Claro.
Gracias, Daniel Cerrato.
Un placer, Cerrato. Que tengas buen día. Ojalá se empiece a enganchar todo esto.
Esperemos que sí.
Gracias.
Buenos días a todos ustedes.
Gracias. Gracias por la nota. Que pase bien, Daniel. Chau.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.